Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más acá a nuestro espacio de debate losmillonarios.net. Hoy ando por acá un poco solo, solito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Millonarios se fue derrotado frente al Deportes Tolima, 2-0 a favor del equipo Pijao, que hoy estaba pues en su casa defendiendo. Y pues hizo un buen papel para que Millonarios no se trajera ni siquiera el punto, ¿verdad? Millonarios saltó a la cancha con una formación que tuvo el 4-4-2 o con, digamos, dos delanteros, si lo queremos ver de esa manera. Montero Álvaro en el arco, por derecha Delvin Alfonso, los centrales Andrés Llinas y Jorge Arias, y por izquierda Omar Bertel. Más adelante los volantes fueron Steven Vega y Daniel Giraldo. Luego de ellos, por el costado derecho, John Edinson Largacha. Por el costado izquierdo estuvo hoy como inicialista Beckham David Castro, perdón. Y en punta estuvieron los señores Leonardo Castro y Santiago Giordana. Esa fue la formación que Millonarios utilizó para el partido de hoy y con esa formación saltó pues a la cancha. Minuto 28, la primera acción importante del partido, un balón saliendo que Giraldo acusa pues un golpe, una carga por la espalda donde él cae o al piso, recupera Brian Hill, arma la jugada ofensiva del Deportes Tolima y Alex Castro es quien de media distancia dispara, mete el balón por el costado de la mano derecha de Álvaro Montero, que pues fue al piso, se tiró al piso Álvaro y no alcanzó a llegar allí el amigo Montero. Más adelante, después de esto, el gol de Jason Guzmán al minuto 38, una mala salida donde Arias le entrega el balón a Ginás. Yo digo que un poquito tarde, hay gente que dice que no. Arias le da el balón a Ginás. Ginás intenta hacerle el pase a Montero, un pase que sale suave, sale dividido. Montero intenta salir rápido, pero no alcanza a rechazar la pelota porque pues no la podía tomar con las manos, ya que venía de un propio compañero, ¿no? Jason Guzmán pues coge el rebote y con el rebote marca el segundo gol de la noche. Después de eso, Millonarios hizo cambios en la mitad del tiempo, sacó a Daniel Giraldo, el profe Gamero, ingresó a Larry Vázquez, luego sacó a Beckham David Castro, ingresó a Daniel Ruiz. Más adelante, minuto 69, sale John Largacha, ingresa Juber Quiñones. Salió Omar Bertel, ingresó Juan Pablo Vargas, ahí reacomodó un poquito la defensa, metiendo a Jorge Arias como lateral izquierdo, a Juan Pablo Vargas como central por izquierda. Y el último cambio fue el minuto 85, que sacó a Leonardo Castro para meter a Sander Navarro ahí como por derecha. No entendí muy bien qué armó el profe ahí con ese cambio, tal vez el 4-2-3-1, un poquito más claro, tirando a Daniel por dentro. Bueno, ese fue el timeline del partido, la línea de tiempo en la cual pues Millonarios trajo esta derrota, y estaremos acá charlando con ustedes acerca de qué fue lo que pasó esta noche y por qué Millonarios perdió este partido contra el Deportes Tolima. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Diego Parra, que ya anda por acá. Diego, ¿vieron o no?
¿Qué más, Juanca? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, bien. Cuente cómo vio el partido usted, hermano.
Para mí fueron un partido totalmente controlado por el Tolima. Fueron como 10, no, como unos 20, 25 minutos que el Tolima controló, que presionó arriba, que fue el dueño de la cancha y después de eso se dedicó a defenderse y a esperar a que Millonarios hiciera o intentara hacer lo que pudiera hacer y no logramos absolutamente nada. Siento que el duelo táctico hoy David González se lo ganó densamente a Gamero y hay mucho por corregir, hay mucho por qué trabajar en este comienzo de campeonato, que no estoy de acuerdo con el comentarista que decía que todavía estábamos en pretemporada,
No, no.
sino que siento que estos son los partidos en los cuales uno se da cuenta de tantos errores que se cometen, desde dónde empezar a corregir para competir mejor en lo que resta de campeonato.
Bueno, pero a mí me parece que ahí tiene que haber algo más, digamos, del duelo táctico. En lo táctico no me parece a mí que se haya, que haya estado, digamos, marcada la diferencia de gran nivel. No me parece. A mí me parece que si hay un problema, tal vez es más, diría yo, o sea, es que a mí hoy me faltó, lo que me faltó fue ver un poquito más de intensidad, de actitud, diría yo, de los jugadores. Pero bueno, usted cómo vea la parte de la intensidad y la actitud.
Yo ahí le veo, o sea, por lo, a lo que voy con el duelo táctico es, yo no vi una buena presión de Millonarios al frente, pero no porque sintiera que Millonarios lo estaba haciendo mal, que sí hay muchas veces como el volante 5, en la presión que hace Millonarios el volante 5 del rival normalmente está libre y ahí debería estar o Vega o Daniel presionándolo fuerte. Pero es que el Tolima muchas veces cuando veía el bloque de presión de Millonarios hacía 2 o 3 pases elevados y salía muy fácil de la presión. En cuanto a presionar al rival arriba, David González lo tenía muy bien estudiado, pero y salió, es que, relativamente fácil de ese tema.
Pero es que yo creo que, o sea, a ver, digamos, en ese tema de la presión alta, yo creo que puede ser que hayan salido fácil, está bien. Pero hay una cosa, y es que a mí me parece que Millonarios hoy erró muchos pases, saliendo erró todo el tiempo, ¿sí? O sea, pero saliendo desde Ginás, saliendo desde Jorge Arias, saliendo desde Montero, que tiró un balón sin ton ni son allá para que sacara el otro portero. A mí me parece que empezando en la tenencia y en el entregar el balón, empezó muy mal Millonarios, el partido. Y yo creo
son
que...
demasiadas imprecisiones, sí. son imprecisiones de... Vi la cancha un poco complicada, vi la cancha como con muchos bachecitos, pero igual no es excusa para que en el momento en que yo esté saliendo no tenga la fuerza suficiente o la precisión suficiente para entregársela al compañero. Y Millonarios sí hizo, ahí sí estoy muy de acuerdo con usted, Millonarios sí hizo eso mucho hoy, muchas imprecisiones, el tema de entregar el balón más adelante o más atrás, o ponerlo al pie leyendo la jugada, de mandarlo con la fuerza suficiente. Largacha, siento que no entregó un balón bien en todo el partido, en ataque como en defensa, no vi bien a Giraldo, no vi bien a Arias, no vi bien a Ginás. Sí hay muchas imprecisiones en el tema de salida para Millonarios.
Sí, exacto. Entonces, desde la gestación del juego, yo creo que hay un problema para Millonarios, y es que no pudo gestar muy bien ese juego, y que creo yo que Millonarios hoy adoleció, o no sé, me parece que hoy fue una prueba muy dura para este esquema, para ese 4-4-2, o como quiera decir el profe, ponerlo como quiera, pues con dos delanteros. Sí, si quiere decir que es 4-2-3-1, pero con dos delanteros, pues es 4-2-3-1, pero con dos delanteros, sí. Pero me parece que hoy dejó dudas, y me parece que la principal duda fue esa, la de cómo encontrar mantener la posición del balón, cómo encontrar generar buen fútbol ahí en la mitad de la cancha, y cómo encontrar progresar con el balón hacia el arco rival. Hoy, obviamente, se sintió mucho, mucho, mucho la falta de David Mackalister Silva, o de un jugador que interpretara ese papel, ¿sí?
Ahí Daniel es mejor con compañía en ese espacio. Daniel necesita la compañía de Mackalister o de Cataño para rendir un poco más, porque él lo intenta solo, él tuvo chispazos del talento que tiene, pero sí, o sea, falta ese compañero, que sea alguno de ellos dos ahí acompañándolo.
Aún así, yo creo que Daniel fue el que más intentó con esos remates. Sí. Pero bueno, dice por acá Andrés Felipe Guevara, le vamos a dar un saludo acá a algunas personas. Coincido con Andrés Felipe, muchachos, no hay esquema que aguante las equivocaciones. Fan del mono, pero esta vez se equivoca, de acuerdo. Dice por acá Juan David, hablando ahí en el chat, bueno, Fabián Ospina, esa liga fue un error ganarla. Fabián, no digamos bobadas, un título nunca será un error, por favor, recójase. Santi Rivera, Soledad Pérez, Manuel Pardo, Sebas, Carlos Villamizar, tirándole acá a Daniel Ruiz, no me gusta. Fénix, Andrés Guevara, Sebastián RM, Nico Guerrero, Jason Calero, Eduardo Alfonso, Jorge Herrera, Andrés C., Cristian Rey, Vargas, Solomillos, Juan David Torres, Jason Guayara, Luis Sebastián Díaz. Ahí está el tema. Bueno, entonces, querido U, se pierde este partido y, hermano, fecha 4, pero es que queda uno con un sabor tan malo. Queda uno con un sabor.
Es bien fuerte el bajón de ver un partido así, ¿no?
Sí, o sea, da mucho empute. Da
mucha impotencia, mucho como. Se siente un retroceso en muchos niveles. O sea, no siento realmente que Millonarios esté teniendo un retroceso, pero sí en este partido se vio muy mal en muchos aspectos. Y ese ímpetu al que nos tienen acostumbrados el Millonarios de Gamero lo hace quedar a uno, lo deja a uno muy triste al ver un partido como el de hoy.
Sí, bueno, para usted, ¿cuál fue el error en ese primer gol? Porque bueno,
Daniel,
a Millonarios saliendo, ¿cierto? Con balón controlado, Daniel Giraldo es el que lleva la pelota, va conduciendo, viene el jugador Gil, lo marca, lo aprieta, le saca el balón y empieza, digamos, la jugada ofensiva del Deportes Tolima, donde le descarga a Jason Guzmán, conduce un poquito Gil, le descarga a Jason Guzmán, a Alex Castro, y Alex Castro remata de media distancia, un balón que queda uno con la sensación de que era tal vez controlable por Montero. Tengo mi opinión, pero quiero primero escuchar la suya. O sea, tengo mi opinión acerca de Montero, pero...
Yo vi un error clarísimo de Daniel saliendo, un tema de no soltar el balón rápido o de falta de fuerza en aguantarlo. No veo falta. Y ahí Millonarios queda muy mal parado, muy mal parado. Y para
no, Montero... Pues no, hermano, finalmente no fue falta. Así pida la falta, diga lo que diga, no fue falta porque
no fue falta.
Esas jugadas las revisa el VAR y esa falta para mí hace parte de la jugada. Hay una cosa que se llama app cuando se hacen las revisiones del VAR y la app básicamente le dice a usted dónde inicia la jugada y se revisa desde el inicio de la jugada. Para mí ese es el inicio de la posición del balón para el Tolima y para mí hubo revisión de esa falta y no vieron falta, listo, no fue falta, juegue.
No es falta y el remate le pica a Montero complicado. Que nosotros estamos acostumbrados a que Montero es un arquerazo y saca ese balón.
Sí,
pero el pique que llevaba el balón es complicado porque le pica antecitos, coge más velocidad y Montero se había lanzado tal vez medio segundo antes y no tiene reacción. No le veo culpa. Sí. Me tiene acostumbrado Montero a sacar esos balones, sí, pero igual no tiene la culpa pérdida del balón, del remate, del pique y de que se le pase.
Sí, yo creo que ese pique también ahí lo desfavorece, pero pues, hermano, creo que, a ver, es que suena feo decir que se confió, pero puede ser que se haya confiado mucho en cómo iba el balón. El pique le salta por encima de las manos el balón y no la puede agarrar. Queda uno ahí con la mala sensación, pero sí, yo creo que definitivamente el error de esa jugada es la pérdida de Daniel Giraldo. La pérdida de Daniel Giraldo es pues, muy mala la jugada de Daniel Giraldo porque deja al equipo entregado, servido ahí al ataque rival, Diego.
Sí, total. No hay excusa para esas pérdidas de balón. Porque,
y saliendo, es que saliendo complica mucho todo.
Es que ese es el problema. O sea, muchas veces un volante de creación, un extremo, un delantero, pierde el balón en una jugada que tenía para dar un pase o para terminar la jugada si fuera con un remate fuera del arco. Y por lo menos los volantes están bien parados. Pero cuando el volante que le da salida al equipo te deja frente a frente a dos, tres jugadores con únicamente la línea defensiva, es totalmente culpa de la mala salida que tuvo el equipo.
Sí, por más ahí que, digamos, Steven intentara volver a cerrar ese espacio, pues era muy difícil corregir el error y cerrarle el camino a un Alex Castro que venía entrando pues con el campo servido, ¿verdad? Bueno, en el segundo gol, entonces Millonarios empieza la jugada desde campo propio, ¿verdad? Un Jorge Arias que recoge un balón que le llega, se le pierde un poquito el balón dentro de los pies, sí. Sin embargo, se la descarga a Ginás, y Ginás tal vez un poco apretado por Jason Guzmán, intenta entregarle el balón a Montero, parece como si el balón saliera muy suave hacia Montero, que no alcanza a llegar, el balón queda dividido, llega primero Montero al balón, pero en ese tastas, en ese rebote, se lo alcanza a llevar Guzmán para marcar el segundo gol. Gol que, la verdad, ese gol sí me pareció... O sea, me puso de muy mal genio, pues. Pero bueno, ¿qué piensa usted del gol? ¿Cómo vio la jugada? ¿Dónde hay responsabilidad? ¿Qué cree? ¿Qué pasó ahí?
Lo que contaba ahorita usted del tema de la falta de actitud, de ganas, displicencia, como quisiéramos llamarlo, se nota desde Arias porque uno lo ve muy tranquilo controlando el balón, perdiendo 1-0.
Arias también viene a cerrarle el camino y por eso él no va hacia adelante, sino que busca a Ginás ahí en el lado.
Y ahí es donde también para mí se refuerza un poco el tema del planteamiento táctico de saber cómo juega Millonarios, de cómo mueve el balón con los centrales y cuál es el volante que viene a buscar el pase para salir jugando. Y los centrales, yo siento que en muchos pasajes del partido no encontraron esa salida y tocaba abrir hacia los laterales o tocar entre ellos dos. Y ahí ve que no tiene salida, ve que no tiene cómo sacar el balón hacia adelante, se la da a Ginás y otra vez lo de la cancha, lo complicada que estaba la cancha, a Ginás le va el balón botando y hace el pase demasiado corto para Montero. Ahí tampoco tiene nada de responsabilidad Montero, en mi opinión.
Sí, no, a mí me parece que en esa Montero no es el gran responsable, ni tampoco Arias es el gran responsable. Sí, para mí el gran responsable es Ginás.
Ni Montero se fue para Estudiantes, como dijo alguna persona.
Estupideces, hermano, que dicen. Pero bueno, increíble, en ¿no? fin.
Increíble cómo
desde dónde de tirar la mierda y decir cualquier cosa, la verdad. El afán de tirar mierda y decir cualquier cosa, porque hay mucha gente que se queda con ese tipo de comentarios. Sí, hay mucha gente que se queda con ese tipo de apreciaciones.
Pero es que esa es la irresponsabilidad de la comunicación, weón, del periodismo, weón.
Pero o sea, bueno.
Decir tremenda estupidez cuando hay un montón de gente que tiene una ignorancia lo suficientemente grande como para creerse ese comentario y creer que realmente hubo displicencia de Montero y que Montero está pensando en Estudiantes y está rabón por eso y se quedan con él. Uno como comunicador no puede mandar ese mensaje al aire sabiendo que hay gente que se lo va a creer y que es una irresponsabilidad total.
Les vale huevo. Pero bueno, vamos a escuchar al profe Gamero, que ya va a hablar el profe Gamero en la rueda de prensa. Y habla Juan.
Teniendo en cuenta lo que está planificado para lo que viene, torneo internacional y demás, y si de pronto se... ¿Le preocupa o está dentro de la planificación cómo avanza el equipo precisamente en el aspecto físico y si para usted tuvo que ver hoy en el partido? Gracias.
Buenas noches, William, para ti. Bueno, yo, a mi modo de ver, ¿no? Yo vi un equipo corriendo y jugando. Nos equivocamos, como habíamos visto video, como sabíamos que Tolima había hecho... de los 7, 2 o 3 goles, recuperando balón en el frente de ataque y saliendo rápido, y nos hizo 2 goles así. Pero me parece que antes que Tolima hicieron los goles, nosotros hemos tenido 2 o 3 opciones para poder irnos adelante. Y creo que jugamos un partido de ida y vuelta. De ida y vuelta. Yo creo que no, yo el aspecto físico no lo meto aquí. Me parece que me gustó mucho el equipo en lo que era el juego. Nos equivocamos en 2 salidas, una mala devolución de nuestro central y una pérdida de balón dentro volante en mitad de cancha, y sabíamos que Tolima era muy peligroso en eso. Pero después, si nos dimos cuenta, creo que en el segundo tiempo el gasto lo hicimos nosotros, porque queríamos ir a buscar un gol. Y que Tolima en el segundo tiempo tuvo una... que nos cogió mal parado por estar en el campo de ellos y la que votó Guzmán. Creo que en el segundo tiempo no tuvieron más. Entonces, me parece que el equipo hizo por el momento un buen trabajo. Enfrentamos a un equipo que trabaja muy bien esa parte, las transiciones, y nos hizo 2 goles en esas recuperaciones que sabíamos. Pero nos queda corregir y mirar lo que viene. Aquí el torneo es para todos, no solamente para Millonarios.
Santiago Villarraga.
Profe Juan, buenas noches. Profe, primero desearle un feliz cumpleaños. Profe, hay preocupaciones Millonarios en el frente de ataque. Pasó con Alianza, se llega, pero no se concreta. Y también pasa hoy con el Deportes Tolima, se llega y no se concreta. Y preguntarle una cortica, el nombre de Emerson Rivaldo, ¿suena para Millonarios? Y para Juan Pablo, Juan Pablo, ¿cómo se sintió en esos minutos que tuvo en el terreno de juego? Gracias.
Buenas noches para ti, muchas gracias por las felicitaciones. Mira, créeme que yo siempre lo digo, esto, a mí me preocupa que el equipo no llegue. Eso sí me preocuparía. Pero a mí que el equipo llegue y de pronto crea opciones de gol, porque hoy las creamos, hoy tuvimos opciones de gol. Y las creemos y no las metamos. Es más fácil trabajar eso. Eso yo creo que es de tranquilidad, de paciencia, pero nosotros los técnicos, lo que más insistimos es que el equipo cree las opciones de goles y que no le creen, porque ese es el fútbol. Pero me parece que hoy las creamos con esta misma estructura. Le hicimos 5 a Medellín, con esta misma estructura le hicimos 2 a Junior y contra Alianza votamos, pero llegamos. Hoy votamos, pero llegamos. Entonces, lo que hay que afinar, lo que hay es que seguir insistiendo, seguir trabajando lo que es la definición, pero créeme que a mí eso no me preocupa. Y lo de Emerson, es un jugador que todavía no tiene equipo, está con el Inter de Miami, está entrenando allá y lo que tengo entendido es que le están buscando equipo. Si tiene aquí la posibilidad, pues bienvenido sea, jugador que ya nosotros conocemos, que él conoce y si se da la posibilidad, pues aquí lo recibiremos con los brazos abiertos.
Bueno, yo creo que bastante bien. El tema de las lesiones de ligamentos y todo eso es más como de volver a tomar confianza, de volver a tomar ese ritmo de juego que por unos días se pierde, pero la verdad, en lo que habíamos hablado, en lo que estaba planificado, era tal vez hoy tener esos minutos para poder ir tomando esa confianza, ese ritmo, y cada vez sintiéndome mejor para lo importante que van a ser los partidos que vienen. Tenemos un calendario bastante apretado, todos los equipos lo tenemos, pero al estar el equipo más completo, al tener el profe la mayor cantidad de posibilidades, creo que va a ayudar a mejorar el rendimiento del equipo, a mejorar el trabajo y las posibilidades de nosotros como Millonarios para ir pues clasificando poco a poco, ¿verdad?
Nicolás Molano, Mundo Millos.
Buenas noches, Alberto Gamero, Juan Pablo, estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe Gamero, antes que nada, felicidades por su cumpleaños, bendiciones para usted y su familia. Profe, ¿le preocupa que le llegue poco la pelota a los delanteros en este tipo de partidos y la pérdida de duelos en la primera etapa? ¿Qué influyó para que se dieran estas situaciones? Y para Juan Pablo, ¿sentía que al querer demostrar tranquilidad caían en el exceso de confianza y en consecuencia se daban errores que dejaban mal parados al equipo? ¿Comparte esta apreciación y cómo mejorar la seguridad con el balón?
Buenas noches también para ti. Bueno, yo voy a ver bien este partido. Voy a ver bien este partido porque hoy, y por eso me demoré en cambiarlos, porque hoy vi que fueron muy, o que participaron mucho en el juego. Hoy lo vi que participaron mucho. Y hoy, de pronto, Jordana, que era el que más ponía el pase, de pronto, no tuvo la opción clara, pero estuvo cerca y las ponía. Claro, Castro creo que tuvo una clara. Pero me parece que ellos están en ese entorno de que nosotros queremos jugar en campo contrario. Por momentos lo hacemos. Hoy, el segundo tiempo, me parece que jugamos en el campo de Tolima, arriesgando la parte de atrás. Por eso casi nos hacen el tercero. Pero yo creo que participaron bien. En esto, repito, tenemos que mejorar la definición. Para nadie es un secreto, las pelotas quietas. Hoy hubo 2 pelotas quietas, 3 pelotas quietas que podían haber sido gol también, la última de Lardi, una que pasa en el segundo palo con Arias. Hoy hubo pelotas quietas también que podíamos nosotros por lo menos descontar. Todo eso lo vamos a trabajar. Hoy perdimos un partido reconociendo que jugamos contra un gran equipo, que también aprovechó por su forma de hacer las cosas, por su forma de jugar, aprovechó lo que nosotros queríamos que no sucediera, que eran las pérdidas de balones en campo nuestro, y la aprovecharon dos veces. Pero hoy enfrentamos un buen equipo y me parece que por momentos el partido se puso ida y vuelta, por momentos el partido era parejo. Y como te digo, en el segundo tiempo hicimos nosotros, por lo menos para hacer un gol porque tuvimos opciones.
Yo lo que creo con el tema de los goles es que muchas veces los errores se dan por diferentes circunstancias. A mi parecer, no los goles de ellos no sea por el exceso de confianza, el exceso de tranquilidad a la hora de jugar. Son decisiones, son jugadas de técnica personal a veces. O sea, no, uno como jugador toma malas decisiones, uno como jugador está expuesto a equivocarse. Pero yo no vi un equipo relajado que por eso o a raíz de eso hayan sido los goles de Tolima. Yo creo que, como repito, y obviamente no es por señalar jamás, todos estamos expuestos a equivocarnos, pero se da por una decisión errónea, por el pase que no iba con la fuerza suficiente. Bueno, yo, cuando los errores son de esa clase, creo que uno como jugador puede estar más tranquilo a cuando usted sabe que está relajado y que la embarró, por decirlo así. Cuando usted sabe que estaba jugando como sin importarle equivocarse. Entonces, eso pasa en el fútbol, no queremos que pase, queremos reducir los errores a lo mínimo, pero estamos expuestos a eso y es parte del fútbol.
Bueno, buenas noches, Mauricio Mayacor, Bogotá. La pregunta para el profesor Alberto Miguel Gamero. Profe, ¿por qué se da la variante de Larry Vázquez por Daniel Giraldo?
Buenas noches, porque quería un jugador que saliera más, quería un jugador que me diera más claridad a la hora de salir y quería un jugador que pisara más área. Larry tuvo dos opciones de gol, un pase que le filtraron y un cabezazo, es más claro como para llegar y queríamos por lo menos recortar el marcador. Eso es simplemente el cambio.
Profe, con las buenas noches, feliz cumpleaños primero que todo y preguntarle por el cambio de Beckham David, ¿no? Creo que al final lo vi un poco tocado, le dijo algo el jugador y para Juan Pablo, ya ganaron la Superliga, se viene la Copa Libertadores y ahorita están obviamente jugando la Liga. ¿Cómo ve el futuro del equipo en cuanto a juego, en cuanto a dinamismo y obviamente de la mano del profesor Gamero?
Buenas noches para ti también, gracias por las felicitaciones. Lo de Beckham, aquí teníamos nosotros presupuestado que Ruiz no jugara los 90 minutos, que jugara por lo menos 45 minutos. Y iba a entrar por uno de los dos. Me parece que Ruiz, por el lado izquierdo, se desenvuelve mejor, hace las cosas mejor con nosotros. Vi que Largacha estaba más incisivo, estaba más encarador que Beckham. Y opté por el cambio. Creo que no fue un cambio de molestia hasta ahora, que no he sabido todavía. Es un cambio que lo tenía presupuestado. Rodríguez iba a entrar o por la mitad o por algún extremo. Y opté por Beckham.
Bueno, sí, vienen partidos muy, muy importantes. Yo creo que la Copa Libertadores está a 2 meses todavía. Exactos, creo, 2 meses. Y todo esto que estamos haciendo también es en pro de poder prepararnos mejor para la Copa Libertadores. Me parece que hay tiempo suficiente para corregir, para seguir. Uno lo repite siempre y a veces hasta se burlan de que uno lo diga tanto, pero es que hay que mejorar. O sea, en el argot del fútbol eso es una frase trillada, pero es cierta. ¿Qué hace uno cuando a veces las cosas no le salen? Mejorar. ¿Qué más va a hacer? No se va a poner a llorar todo el día. Entonces, yo creo que lo que nosotros, ya el profe lo sabrá, el cuerpo técnico, nosotros como jugadores somos capaces de saber en qué nos estamos equivocando y las cosas buenas también que hemos hecho, acabamos de quedar campeones de la Superliga, acabamos de ganar en casa 5-0 contra Medellín, eso no fue hace más de 15 días. Entonces esas cosas buenas también que hay que señalarlas y que hay que apuntarlas, ver cómo podemos potencializarlas más y poder crear un Millonarios más competitivo, un Millonarios cada vez más intenso a la hora de jugar, con mejores decisiones, todo lo que nos pueda llevar a hacer una buena liga y hacer una muy buena Copa Libertadores, que yo creo que esa es la espinita y la deuda que tenemos nosotros, que queremos como profesionales, no sé, hacer las cosas muy bien para llegar lo más lejos posible.
Vamos a terminar. Juan Pablo, buenas noches. Profe, buenas noches. Aerotiva Kira de Fénix Sports. Profe, los jugadores se vieron un poco pesados en ocasiones en el manejo de las cargas físicas, como lo ha tenido Millonarios, teniendo en cuenta que pues está empezando el campeonato y los lesionados que tiene el conjunto, también teniendo en cuenta el próximo partido que será contra el América. Y para Vargas, ¿qué opinión le genera el regreso, los minutos que tuvo el día de hoy?
Buenas noches, yo no entendí, ¿que los jugadores se vieron qué? Pesado. No, no entendí la pregunta, perdón. Escúchame, no entiendo la pregunta. ¿Cómo es?
El alto entrenamiento a veces lleva a algunos jugadores también al tema de edición. Entonces, digamos, ¿ustedes cómo lo controlan para los próximos partidos que vienen, teniendo en cuenta que tienen Libertadores, un partido contra la América?
Bueno, los jugadores que nosotros tenemos lesionados hoy, desafortunadamente lo de Silva, que es una muscular, pero los jugadores que nosotros tenemos lesionados son lesiones que se van a presentar tú. Entrenes o no entrenes en un partido, que son lesiones de tobillo, de rodillas, esas lesiones no las busca nadie, esas lesiones pasan en el fútbol, están expuestos a eso. Y nosotros creo que en la parte física la estamos manejando bien. Nosotros el año pasado terminamos casi sin un jugador lesionado de muscular. Este año, indudablemente que nos va a pasar, porque todos los equipos le pasan. Pero nosotros estamos tratando de tener los jugadores, el menor número de jugadores posible lesionados. Estamos manejando estas cargas. Nosotros hoy con los médicos y con los preparadores físicos miramos las cargas de ellos, el tiempo de juego, todo eso lo miramos nosotros. Y no queremos equivocarnos porque, como sabemos, esto faltan todavía muchos partidos y lo que queremos es tener el equipo siempre entero y completo.
Bueno, yo creo que un poco lo que dije en la primera respuesta es tomar ritmo, tomar confianza y yo me he sentido bastante bien desde hace un par de días y con la gran ilusión también que es poder aportarle al equipo, porque acá, como dije también, si todo el equipo está completo, si estamos los 30 y algo jugadores que somos, vamos a poder ayudar más a Millonarios y a que el equipo tenga más peso y se vea mejor.
Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Epa, allá ladró el perro. Allá ladró el perro al final de la rueda de prensa. Bueno, hablaba el profe Gamero, hablaba Juan Pablo Vargas. Dice Juanpa que no, digamos que no siente, no piensa que las jugadas se hayan dado por un exceso de confianza, una falta de actitud, algo por el estilo, que tal vez era uno de los puntos que yo tocaba. Y dice el profe Gamero que, pues, digamos, no le preocupa el tema de la definición desde que haya elaboración. No sé, yo creo que hoy la verdad Millonarios no tuvo realmente tanta elaboración como para que no sea preocupante. Me parece que hay que seguir evaluando y evaluándolo muy bien el tema del esquema táctico con el cual se está jugando y qué tanto han afectado las bajas a este equipo. Y bueno, no sé, a ver, leamos ahí algunas opiniones. Dice Alejandro Uribe, donde juega Millos hasta los perros lo quieren ver. Gamero siempre saca la misma excusa, ve lo mismo, dice Diego Ruiz. ¿Qué más nos dicen por acá? Dice Carlos Prieto, tristeza las respuestas. Dice Diego Vázquez, ¿qué elaboración hubo? Y si no está Maca, no hay elaboración. Daniel, ¿pero cómo quiere elaboración si en el primer tiempo no hubo quien pusiera a jugar el equipo? Yo creo que el cambio de Larry por Giraldo fue bueno, en ese sentido justamente, en que el equipo empezó a jugar un poquito más cuando entró Larry, ¿verdad? Porque sí le hacía falta mucho control del balón, le hacía falta mucho juego asociativo. Larry me parece que le dio una buena pinta al ataque de Millonarios, pero pues no fue suficiente. Diego.
Larry entra bien para mí. A mí me gustó como por algunas razones que tal vez se ven en los entrenamientos y que yo todavía no entiendo. Larry está teniendo mucha labor mucho más ofensiva que Daniel y que Steven. Y uh-huh. siento que es un tema que quiere ir desarrollando Gamero en cuanto a Larry pasando al ataque de una forma más constante. Y no me parece que lo haya hecho mal. No me parece un mal cambio. Molestaba yo en tono de burla del tema de los castigos de Gamero, porque hoy vi Cartagena, mientras almorzaba en el restaurante donde estaban dando Cartagena contra el que era Cortuloa, algo así, y vi a Juanito tapando allá, y dije, como ese es el tipo de castigos de Gamero, si cometes un error grave que me deja pagando en ciertos niveles al equipo, pues te cambio y ya. Y para mí el cambio de Daniel estuvo muy bueno, porque Daniel el primer tiempo no estuvo bien y Larry entró mucho mejor. Claramente me gustó cómo entró. No siento que haya faltado elaboración en cuanto a generar opciones de gol, porque lo que sigue fallando realmente es la definición, porque Millonarios sí tuvo, sobre todo en el segundo tiempo, varias opciones y varios remates y varias oportunidades en las cuales el balón se iba muy elevado, o el balón iba a las manos del arquero, o era un cabezazo muy débil, o era un remate muy débil, o... Sí, o sea,
Larry, amigo.
No siento, o sea, entiendo que Gamero haga falta y que Gamero... McAllister haga falta y que McAllister sea un generador importante de juego, pero para mí lo que sigue fallando, y es lo que le ha fallado mucho tiempo a Millonarios, es la definición. Que contra el Medellín el primero entró y el segundo entró y ya el partido se pone relajado y entraron tres más. Uh-huh. Ese es el tipo de partidos que tiene que hacer Millonarios, donde acierte la definición, porque cuando Millonarios no acierta la definición es cuando se empieza a complicar.
Bueno, dice por acá Héctor Castellanos, opciones realmente claras no hubo. Dice Daniel, para mí Ruiz debe jugar desde el inicio, en el segundo tiempo sí meter a Beckham para abrir más la cancha. Claro, lo que pasa es que el tema con Daniel Ruiz es que no venía completo, ¿sí? Venía pues después de algún problema físico con la selección Colombia. Yo creo que por eso es que el profe indica que no lo tenía en el plan para que jugara el partido completo, sino máximo los 45 minutos. A mí me parece que de cualquier manera en el segundo tiempo...
Cuando hubiera jugado el último partido seguramente no estaba ni para hoy.
Ah, no, sí, seguro. Parece que en el segundo tiempo Millonarios jugó un poquito mejor, pero también, digamos, me parece que el Tolima se le entregó el balón, se echó un poquito más atrás... Quiso tal vez ser un poco más reactivo y no tan propositivo como pudo haberlo sido en el primer tiempo, y en ese sentido yo creo que era algo de esperarse. ¿Cómo viste el trabajo hoy de Leo Castro y de Jordan? Sí.
Leo parece, es interesante el como la falta que hace el jugador de creación en el medio campo, que los dos la alternan. Y me gusta cómo la hacen, realmente los dos vienen y buscan el balón de con una técnica buena, retroceden muy bien y se nota que no es solo uno el que siempre está retrocediendo, sino que hay veces viene Leo, hay veces viene Jordana, como a tratar de generar el campo, juego en ese campo donde está faltando un jugador como McAllister o Daniel o Catania.
Bueno, yo a riesgo de ser poco popular voy a decir que hoy a mí Jordana me quedó viendo un poco. A mí me parece que el partido de Jordana no fue bueno. No fue bueno. ¿A usted le gustó?
No me gustó.
No le gustó, ok.
Hay temas de que Millonarios tiene jugadores para tener posesión del balón que aguantan muy bien el balón. Siento que uno de los mejores en eso es tipo Cataño, que es muy raro cuando Cataño pierde el balón, recibe el balón de espaldas y aguanta bien y descarga bien, y Jordana está perdiendo esos balones muy fácil.
Sí, es que no, a mí no me gustó el partido de Jordana hoy, me parece que queda, digamos, retratado que tuvo un mal partido en el sentido de que no pudo ganarle ninguna jugada a un jugador, para mí, en mi concepto, en mi gusto más bien, en mi disgusto futbolístico, como Marlon Torres, que no me parece que sea un gran jugador, a mí
no me parece nada bueno.
Exacto, y... En muchas jugadas Jordana intentó atacarle el cuerpo y se lo puso muy fácil a Marlon Torres, hermano.
Y es que Marlon no es para atacarle el cuerpo, es para atacarle el espacio.
Si usted le ataca el cuerpo, se va a estrellar contra una pared. Si le ataca el cuerpo, se va a estrellar contra una pared, como le pasó varias veces. Y por eso
estuvo rebotando. Nunca le vas a ganar un duelo de cuerpo a Marlon Torres sin meterle a alguien que le ataque el espacio.
Exactamente. Entonces... Entonces, sí, esa parte no me parece que no estuvo bien. Y no sé, quedo preocupado con el tema del planteamiento táctico. No sé si realmente este 4-4-2, perdón, funcione, sobre todo con los jugadores que se tienen, quiero decir, con Steven Vega, con Giraldo, con Steven Vega y Larry, con Steven Vega, perdón, con Larry y Giraldo, o con
la mezcla que usted quiera. El cierre de campeonato anterior de Pereira está haciendo falta
en este momento. Exactamente, es que a mí me parece que, digamos, me hace falta un poquito más de ese box to box, de ese estar atento en la parte defensiva, pero también poder progresar muy bien con el balón. Yo creo que por eso Larry entró bien, y yo creo que por eso tal vez esté haciendo falta Pereira, ¿sabe? A mí eso es lo que me...
Además que recordemos que los partidos donde Beckham Castro salió destacado por ataque o por jugadas de gol, era por la asociación que él tiene con Pereira.
Y ese es otro tema que a mí me parece, si quiere lo hablamos de una vez, me parece que hablando un poquito de los extremos, me parece que a los extremos les está faltando mucho. Fíjese que con todo y todo, yo creo que el mejor de los extremos hoy, máteme, fue el señor Juer. En serio, lo digo sin joder, me parece que fue el, porque creo que fue el que entró más tranquilo, creo que fue el que entró más tranquilo. Eso. Sí, también, porque el Tolima ya estaba sin meter presión, un poquito más atrás, ¿sabe?
Y dando espacios, porque también se daba cuenta que Millonarios cuando llegaba al área no sabía cómo resolver, entonces tenía que marcar bien el área, pero podía dar espacios para que Millonarios intentara entrar al área. Sabiendo que la solidez que tenían era dentro del área y defendiendo bien los espacios de lo que es como el área grande hacia adentro, lo tenían bien cubierto. El área grande hacia afuera estaban dando espacios y Millonarios no estaba haciendo daño con esos espacios. Entonces Juber podía intentar atacar. Hay una jugada.
Y aún así, vea que me parece, o sea, es que yo digo que Juber fue el que mejor entró hoy, porque me parece que tuvo la calma, o sea, digamos, tuvo un poquito de pausa, tuvo un poquito de tranquilidad para intentar interpretar el juego de otra manera y no hacer tal vez lo que le había costado tanto a él mismo, que era como hacer locuras, ¿entiende? Como coger el balón e ir para adelante y ya. Parece que intentó dar juego, buscar a Daniel, buscar a Bertel, buscar, ¿sabe? A un socio por los costados.
Pero igual, o sea, hay una jugada en la cual Juber no me gusta, que gana la línea de fondo y no había nadie en el área, porque fue un pase al vacío que Juber lo gana en velocidad y Juber, en vez de sostener el balón, hacer un enganche, aguantarla, tocarla para atrás, él intenta mandar el centro a nadie porque no había nadie y se gana un tiro de esquina. Ese tipo de jugadas es cuando yo digo como el jugador a mí no me gusta lo que hace porque está mandando donde el centro le salga, que afortunadamente gana un tiro de esquina, pero donde el centro le salga, le queda al Tolima fácil, a salir a jugar fácil porque no había ni un solo jugador de Millonarios en el área y él intentó mandar un centro a nadie.
De cualquier forma, yo creo que ahí está y sigue muy latente el tema de la falta de un jugador que pueda pesar más como extremo, ¿sí?
Si hacemos una búsqueda avanzada del chat hoy, la palabra más mencionada hoy es extremo.
¿Es extremo? Sí, pero no, yo estaría de acuerdo. Fíjese que, a ver, los extremos del rival, sin ser la locura, creo yo que hicieron, o sea, es que es muy difícil usted hacer la evaluación de un partido en el que entrega el marcador tan fácil, ¿sabe? Porque es que yo creo que fue eso, que Millonarios entregó el marcador fácil en un par de errores.
Las calificaciones en 3-6-5.
Sí, ¿cuáles
son? Absolutamente todos los jugadores de Millonarios están entre 6 y 7, menos Ginás, que tuvo 5-4. Todos los demás están entre 6 y 7.
Bueno.
Ninguno peor de 6, ninguno mejor de 7, pero Ginás 5-4.
Sí. Le decía que... Bueno, que siento que falta el tema del extremo, no solo para ganar, digamos, en esa resolución, sino porque eso también le quita peso y responsabilidad al tema de la elaboración y del juego interior. ¿Sí me entiendes? Si usted tiene un extremo que le pase bien por las bandas y que le resuelva, pues tiene que preocuparse tal vez un poco menos de cómo llevarle el balón a los delanteros por dentro, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde Millonarios puede mejorar y necesita mejorar.
Hoy en Millonarios no hay un extremo. Tal vez Guerra lo hubiera hecho, pero sin, y eso que igual dudo que Guerra lo hiciera,
era el que estaba en
pero,
el
nivel y... pero yéndose Guerra no hay ni un solo extremo que haga la jugada que hizo Boné por derecha de ganarle el rebote que le queda a Bertel y luego sacarse a Arias y luego sí. intentar una jugada así dentro del área que genere peligro. Y Boné no la hizo una vez, la hizo dos, tres
la, veces. Exacto, al principio del juego, o sea, Boné y Castro y Guzmán, ese tridente, y sí. con el trabajo invisible tal vez de Gil, que no se sintió mucho, con ese trabajo invisible nos dominaron el partido al inicio de... O sea, no, nos llevaron a tener unas jugadas de bastante peligro con mucha facilidad, pero bueno.
Sí.
Si no, Guerra no debería ser el tema, ¿no? Estoy de acuerdo, ya Guerra se fue hace rato y estábamos mencionándolo, era pues por el tenerlo ahí en el contexto de jugador que estaba hasta hace 3 días, pero pues ya no está, obviamente.
Sí, bueno. Que hoy en día está jugando largacha, porque ni siquiera Guerra debería ser titular en Millonarios, yo no entiendo cómo lo vendieron a México. Millonarios debería tener un mejor jugador que Guerra, pero hoy en día no tenemos a ese jugador que queremos, ni siquiera Guerra, sino estamos con Largacha, que lleva 3 semanas entrenando con el equipo. No,
yo creo que en el plan de nadie estaba el tema de Largacha, Diego. O sea, yo creo que eso es algo completamente y más que incidental, hermano.
Un equipo que tiene... Yo entiendo que el proceso de Millonarios y la inversión de Millonarios está en renovaciones y en mantener jugadores. El Millonarios de hace 10 años... Hace rato se hubieran ido Vargas, hace rato se hubieran ido Ginás, hace rato se hubiera ido Leo Castro, hace rato hubieran salido el equipo porque vendía muy fácil y Millonarios está haciendo un esfuerzo en renovaciones, mantener una base y mantener ese equipo. Pero un equipo que actualmente es considerado dentro de los equipos que mejor juega en el fútbol colombiano, que tiene buena economía, que tiene un título ganado el año pasado, que ya tiene un título ganado este año, no puede salir a enfrentar un partido competitivo con un jugador que viene de divisiones inferiores y lleva 3 semanas entrenando con el equipo.
Sí.
Puede ser muy bueno. Yo no estoy criticando a Largacha.
Sí, obviamente.
Nadie no puede salir a enfrentar partidos competitivos con un jugador con estas características de llevar 3 semanas.
Será, pero.
De las inferiores.
Pero digamos, ¿y si fuera un Oscar Cortés?
¿Me entiendes? Oscar Cortés, hoy en día. Con 2 partidos jugados, todavía lo estaríamos criticando porque estaría muy biche. Oscar Cortés despega al 7.º o 8.º partido y ojalá Largacha lo haga. Pero apostarle a que un jugador de tus inferiores, en el cual confías y seguramente tiene condiciones y seguramente le va a ir bien, con la economía que tiene Millonarios y con el éxito que ha tenido Millonarios sí. en los últimos años, tiene que tener un jugador ahí de nombre.
Pues no de nombre, de presente futbolístico.
Que ya está establecido. No que sea una promesa. No, bueno. Cortés, no el tercer partido de Cortés, no el segundo partido de Largacha. Un jugador que tenga...
Sí, aparte de lo que dice Carlos, Cortés despega en selección porque el Millonarios había jugado tal vez 2 partidos y había marcado un gol contra Jaguares allá. Bueno, sí, Largacha ya tenía 50 partidos encima. No es canterano exactamente. Viene en la B, sí.
Ok.
Viene de la B, sí, así es. Bueno. Ay, será, amigo. Estuvo
entrenando con la sub-20, ¿no? Cuando llega Millonarios estaba entrenando con
la sub-20. Sí, pero él llegó más o menos como octubre del año pasado. O sea, no, okay. No es pues que sea, digamos, de todo el proceso, sino lleva realmente poco con Millonarios. Es más como una suerte de refuerzo. Bueno.
Era como este Neymar que no le gustó a Gamero y se devolvió para el.
Exacto, Villa. Era porque pues así estaba, digamos, como en la misma.
A ver, ¿qué lado vas a probarlos en la sub-20 a ver cómo les va, a ver si se suben a la profesional?
Bueno, mi amigo, yo hoy quiero irme a descansar. La verdad que estoy un poco.
También, de acuerdo.
Incómodo tras este partido. No me dejó tranquilo, no me dejó feliz, no me dejó contento. Creo que el profe Gamero.
Gamero respecto a Emerson.
Y bueno, yo creo que, o sea, yo creo que puede sumar Emerson si llega a venir. El tema, pues es.
El Inter de Miami quiere que nosotros sumamos el sueldo.
Sí, ¿no? Pues en teoría es eso, sí, en teoría es eso. Pues porque es un sueldo en dólares y es un sueldo muy alto.
O sea, ahí sí realmente se quiere traerlo, es llegar con el Inter a negociar un porcentaje del sueldo.
O con el jugador.
70-30, un 50-50 y que sea posible. Pero en este momento es muy jodido traerlo porque el Inter quiere darlo a préstamo y que el que lo reciba de préstamo, el préstamo es gratis.
Claro, que asuma.
El que lo reciba como préstamo, que pague la totalidad de su sueldo.
Exactamente, que asuma el costo del salario. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con ese tema o si se resuelve algo por otro lado.
Panorama gris.
Complicado. próximo partido, Diego, será contra el América, acá en Bogotá. Viene pues otro reto importante. Tal vez no tanto, digamos, por la parte futbolística, porque yo creo que el América todavía está estableciendo su juego y demás, sino pues por lo que es a nivel de historia, de hinchadas, etcétera. Y Millonarios tendrá que mostrar una mejor cara de local, tendrá el profe Gamero y sus dirigidos que darnos la tranquilidad de decir, bueno, Ibagué, el Deportes Tolima sigue siendo el coco, sigue siendo una plaza jodida para nosotros, vamos a tener otro rendimiento diferente contra el América.
¿Usted siente que la de Vargas y de Daniel, tal vez no pensando en hoy, sino en un partido como local,
suma, por supuesto,
cambiar a Arias por Juan Pablo y a Beckham o a Largacha por Daniel, suma? ¿O
sí, yo creo que suma y suma harto.
Igual?
No, yo creo que suma harto el tener dos jugadores de ese nivel y de ese fútbol que tienen ellos dos. Ojalá, pues, eso sí, digamos, Daniel pudiera ser un poco más definitivo. A mí no me gusta ese comentario que, por ejemplo, usted dijo hace un rato de necesita alguien que lo acompañe. No me gusta. Parece que un jugador importante no debe necesitar a nadie que lo acompañe, pero bueno, entiendo, digamos, a qué se refiere con el comentario. Uh-huh. Nada, vamos a ver qué pasa en estos días. De cualquier manera, mire, si Emerson llegara mañana, se va a demorar 2-3 semanas en estar listo para jugar, sí, creo yo. ¿Entiende?
Sí.
A menos de que venga en, pues, digamos, con toda la preparación física ya lista, porque, digamos, si usted ve a Oscar Cortés que llegó en esta semana a Rangers y hoy ya jugó.
Hoy.
Sí, hoy ya jugó, Debutó en la victoria 3-0 de...
Pero igual venía con ritmo porque estaba en el preolímpico, entonces...
Estaba en el preolímpico, exactamente. Bueno.
En cambio...
Vamos a ver.
¿Cuándo fue la última vez que jugó un partido de fútbol en Emerson
Rivaldo? No sé, tengo que haber sido el año pasado con Santos Laguna. Mm. Bueno, Diego, me voy, me despido. Estoy aburrido hoy. No me siento bien hoy. No tengo buena onda.
Así que duerma.
Gracias a este partido. Cuídese mucho, Diego. Ahí nos hablamos entonces.
Un abrazo grande.
Contra El América. Cuídese, un abrazo, papá.
Abrazo. Chao.
Bueno, a todos ustedes que nos acompañaron, que nos hicieron el aguante, Jesús Pavón, Lázaro Ramírez, Javier Tamayo, Brian Fandiño, Freddy Rayo, Michael Carmona, Jaime Barragán, Monstruos del Cine, Juan David, Harold Ruiz, Carlos Villamizar, Enrique Diago, Daniel Umbarila, Alejandro Uribe, Luis Castillo y a toda la gente que estuvo acá con nosotros este rato, pasándola mal, pasando el trago amargo. Pues les damos las gracias, cuídense mucho, nos vemos en una próxima ocasión, ojalá con un mejor resultado, con un mejor juego también que nos permita estar un poquito más felices, un poquito más optimistas, un poquito más tranquilos acerca de esto, porque yo creo que este semestre principalmente todos estamos con el peso, con la carga, con la expectativa de hacer una buena Copa Libertadores, y pues uno antes de la Copa Libertadores busca básicamente en cada partido los argumentos que le permitan pensar justamente con eso, con hacer una buena Copa Libertadores, con tener un buen desempeño en este torneo internacional. Y bueno, por ahora toca seguir buscando ese buen rendimiento, ese buen comportamiento. Espero pues que el profe vea el video, tome las decisiones tranquilo, corrija lo que haya que corregir, y que tengamos un mejor partido la próxima semana contra el América acá en Bogotá. Cuídense mucho, un abrazo para todos, nos estamos hablando, y aguante siempre Millonarios, porque así Millos gane o pierda, pues amigo, el azulito sigue ahí en el corazón muy presente. Cuídense.